El surcoreano Ban Ki-moon logró la semana pasada el apoyo unánime de la comunidad internacional para continuar al frente de esa organización durante un mandato más, hasta diciembre del año 2016. Obtuvo el voto por aclamación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este diplomático es el octavo secretario general del organismo. Y Gonzalo, no quería dejar pasar esta noticia. Empezamos contigo entonces.
Sí, yo en realidad debería estar agradecido al señor Ban Ki-moon porque me nombró miembro de un comité de evaluación de la reforma de Naciones Unidas. Pero estoy muy agradecido, pero mantengo mi independencia y francamente considero que es lamentable que sobre este hecho varias cosas. En primer lugar, yo creo que cargos emblemáticos como el de secretario general de Naciones Unidas no deberían tener reelección. Yo creo que deberían ser por una sola vez y el hombre debería gastarse en ese puesto y no manejarse para ver si consigue o no un segundo mandato. En segundo lugar, creo que simultáneamente con esta elección del secretario general, que es por designación del Consejo de Seguridad, que manda a este único candidato a la Asamblea General, y como tú dijiste, la Asamblea General lo elige por aclamación. ¿Qué más va a hacer? Yo creo que sería muchísimo más democrático, sin quitarle al Consejo de Seguridad y a los miembros permanentes el derecho a vetar algún candidato que ellos consideren que puede ser disfuncional para el funcionamiento de una organización de esa importancia, podría perfectamente el Consejo de Seguridad nombrar 3, 4 personas que de prestigio indiscutible, de honradez, de ética probada, y que sea la Asamblea General que vote entre esos 4 candidatos. Yo creo que esto le daría al secretario general mucha mayor legitimidad y mucha mayor independencia. Y cuando digo independencia, lo estoy comparando con otro hecho que sucedió ayer, que fue electo el director general de la FAO. El director general de la FAO es electo por 190 ministros de Agricultura del mundo. Es decir, esa persona, dentro del sistema de Naciones Unidas, es la autoridad máxima, con absoluta legitimidad para hablar sobre los problemas de la agricultura, porque fue electo, había varios candidatos, uno de ellos era Moratinos, el ex canciller que perdió, y ganó un brasilero. Y entonces, incluso dentro del sistema de las Naciones Unidas, esta elección tan a dedo del secretario general, que debería ser su máxima autoridad, la cuestiona, porque los propios otros jerarcas, el director general de la OIT, el de la UNESCO, el de la FAO, son electos en una forma mucho más democrática y mucho más legítima.
Claro, a ese antecedente que señala Gonzalo, creo que hay que agregar otro que también de alguna manera agranda el signo de interrogación sobre el carácter democrático de ese cargo. Y es el hecho de que, además de la intervención del Consejo de Seguridad y de alguna manera de los 5 grandes de las Naciones Unidas, hay también un criterio de rotación geográfica en cuanto a la nacionalidad del secretario general de la ONU. Yo recuerdo que el último latinoamericano que estuvo en ese cargo fue Javier Pérez de Cuellar, el peruano. Y en algún momento incluso se habló de Enrique Iglesias, nuestro compatriota, como posible candidato, y después fue presidente del BID. O sea que, además de responder a ese consenso de los integrantes del Consejo de Seguridad, que son los que mandan el grupo permanente del Consejo de Seguridad, también hay un criterio de representación geográfica. O sea, a un periodo le toca un africano, otro periodo le toca un asiático, otro periodo le toca un europeo, y entonces se desvanece el poder personal que tiene el secretario general, porque responde a ese doble cruzamiento de representación geográfica y de consenso de los poderosos.
Así que, ¿tú estarías de acuerdo con una fórmula alternativa como la que plantea Gonzalo?
Sí, claro, lo que pasa es que no sé si, digamos, en la cúpula del poder mundial, un esquema tan democrático como ese sería de recibo, ¿no?
¿Hay que eliminar la reelección para el cargo de secretario general de la ONU? ¿Qué dicen ustedes, Oscar, Marcelo?
Yo no conozco la interna de Naciones Unidas, pero como como ciudadano solamente voy a decir esto. Me satisface que haya otro criterio, porque el otro Moon que conocíamos había sido electo por Dios. Este, por lo menos, fue electo por una unanimidad y me parece más institucional. Y que, bueno, no es eterno, por lo menos, ¿no? Tiene dos periodos, yo qué sé. Podría ser mejor, quizás.
La verdad que no tengo una posición. Yo le doy la derecha a Gonzalo porque es el que sabe de estos asuntos.
¿Te sorprendió con el planteo que hizo?
Sí, no, porque hemos tomado un café en donde hemos tenido una larga charla sobre esto. Y Gonzalo...
¿Qué temas apasionantes que tocan en las charlas ustedes?
No, pero nos sentamos a conversar de estos temas y Gonzalo me expresó una vocación muy profunda por estas cuestiones, por el funcionamiento de Naciones Unidas. Él sabe que yo soy muy crítico de las Naciones Unidas.
A Gonzalo no le gustó nada el chiste de Graciano.
Yo voy a recomendar un clásico, como todos los lunes.
Apasionante no es el tema, sino cómo lo tratás.
Exacto, que lo tratamos con mucha seriedad, ¿verdad que sí?
Y bueno, pero un café no cabe otra cosa.
Mira, pues, Marcelo vuelve con las recomendaciones.
Voy a recomendar un clásico como hago todos los lunes, perdónenme que me tome esta, pero el tema de Ban Ki-moon y de Naciones Unidas me remitió a un texto chiquito de 1795 que se lo voy a prestar a Gonzalo si no lo leyó, que es La paz perpetua de Kant. Un texto poco conocido. Kant decía que la paz es un estadio de la guerra, que el estado natural de los hombres es el conflicto. Y que la paz, en todo caso,
es un paréntesis
de la guerra. Y que ese paréntesis solo es posible, ya en 1795, a partir de un estado de federaciones de estados libres. Eso es lo que decía. Pero además, agregaba otro elemento, un elemento interesante, que es, la paz solo es posible si quien ataca entiende que las consecuencias de ese ataque son mayores que las que le produce a su contrario.
La Guerra Fría.
Desde el momento que se terminó la Guerra Fría, la ONU pasó a tener una gran crisis porque perdió el sentido de lo multilateral y quedó expuesta a la unilateralidad de Estados Unidos. Y no lo ha podido resolver. Y cuando yo miro para atrás ante el tema de Ban Ki-moon y lo que es su reelección, voy al 2006, a los antecedentes, cuando lo eligen por primera vez y se vuelve el sucesor de Kofi Annan. Y los desafíos que tiene Ban Ki-moon hoy en su reelección son los mismos que cuando comenzó. En un fracaso absoluto de su gestión, lo que demuestra que esta elección es simplemente funcional a los intereses de la forma unilateral de ver el mundo por parte de Estados Unidos. Lamentable, más allá del tema de la reelección, que lo comparto. Te lo presto y se lo recomiendo porque es un texto poco conocido de Kant, de 1795, La paz perpetua de Kant.
Desde la audiencia aparece, por ejemplo, el mensaje de Fernando del Prado, que dice, bueno, en definitiva, esto que está cuestionando Gonzalo tiene otras manifestaciones en las propias Naciones Unidas. Así son. ¿Acaso es democrática la formación del Consejo de Seguridad, que es el verdadero poder?
Claro, pero eso es justamente la guerra, ¿no? lo que estamos tratando. Yo siempre digo esto. Lamentablemente el mundo no es democrático. El mundo es una jungla donde rige la ley del más fuerte. Las Naciones Unidas tienen que tratar de traer un poco de derecho y de derecho internacional y de justicia en un mundo que evidentemente no lo es. Ahora, yo creo que por eso se justifica que haya miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que digan de vez en cuando, mira, esto a mí no me va bien y volvamos a discutirlo antes de que ustedes tomen medidas, porque si no las consecuencias pueden ser, como decía Marcelo, una guerra nuclear que nos devasta a todos. Entonces, que haya ese tipo de cosas, a mí me parece, evidentemente no son democráticas, pero pueden ser funcionales. Ahora, admitiendo eso, de que estamos en un mundo desigual, donde hay poderes que son más fuertes que otros, yo creo que para la elección del secretario general, lo que el Consejo de Seguridad podría hacer es no renunciar a vetar un candidato que ellos consideran, los 5 miembros permanentes, que puede ser un peligro para la paz mundial. Pero simplemente que den la posibilidad, no es que sea democrático, es un poquito más democrático, si vale el término, decir, bueno, dejemos pasar a 3 o 4 y que sean los ministros de Relaciones Exteriores del mundo los que voten y elijan entre ellos. Y este equilibrio que tú decías, Graciano, que es correcto, generalmente se trata de hacer eso en Naciones Unidas, también se da en estos organismos, por ejemplo, aún en la FAO le tocaba a un latinoamericano. Y posiblemente por eso ganó el brasilero. Porque nunca un director general de la FAO había sido latinoamericano. Y los países toman en cuenta estos balances. Pero eso no impide de que el candidato tiene que ser bueno. Si vos metes un candidato que no es bueno, pues gana el de otra región. Entonces, todo esto no es que vamos hacia una democracia perfecta. Lamentablemente el mundo no se rige así. Pero se pueden hacer cosas mejores. Y una de ellas es de que el Consejo de Seguridad no nombre a dedo al secretario general, porque yo creo que le quita fuerza hacia el mundo, le quita independencia de los grandes poderes y también le quita fuerza hacia la interna de Naciones Unidas.